Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Esto es Historia de Emergencia, una iniciativa de varios podcasts y blogs para hacerte pasar un rato más llevadero durante los días que dure esta emergencia sanitaria. Te narraremos diariamente relatos, hechos, personajes y curiosidades de la historia para acompañarte en estos momentos difíciles. Queremos poner nuestro granito de arena para ayudarte a dar lo mejor de ti mismo durante estos tiempos excepcionales. Espero que te guste.
Hola, soy Sebastián de La Tortulia Podcast.
Hola, soy Diego de La Tortulia Podcast.
Y esto es Historia de Emergencia.
¡Seba! 24 de febrero del año 1968. El submarino soviético K-129, clase Project 629A, deja su base para realizar una misión estándar de patrullaje que se esperaba fuera poco más de 2 meses. 2 meses, das una vuelta con el submarino y te volvés. Cuando salís con el auto, viste, la vuelta es de media horita, con un submarino es de 2 meses. Te cuento que los 629A eran submarinos diésel, pero eran submarinos con capacidad nuclear, equipados con 3 misiles R-21 de 1 megatón cada uno de ellos. El protocolo dictaba que un submarino de este tipo debía reportarse por radio periódicamente para indicar que todo estaba correcto. Pero el 8 de marzo, ¿no? Un par de semanas después de haber salido, el K-129 ya había fallado a 2 de sus chequeos. Y así, entonces, es que se empezó a sospechar que algo le había pasado a este buque. Muy de submarino ruso eso de perderse también, ¿eh?
Sí,
¿cuántos?
El submarino hace eso. Porque está siempre bajo el agua, está siempre con...
Claro, complicado.
Cuando está...
Sí, es complicado. Bueno, entonces así es como en la tercera semana de marzo los rusos despliegan una red de búsqueda en el Pacífico Norte compuesta de grandes cantidades de aviones y barcos para tratar de encontrar el K-129, pero nada, se va. El K-129 se había desvanecido totalmente del mapa. Y antes que le eches la culpa al Triángulo de las Bermudas, nota que dije Pacífico Norte. Así que estás muy lejos del Triángulo de las Bermudas. Mientras tanto, pasamos rápidamente a la otra parte de lo que sería el bloque geopolítico del mundo. Las bases navales de Estados Unidos se ponen en alerta cuando ven toda esta actividad. De todos,
claro, los... porque tienes al lado un montón de barcos
rusos.
Dando vueltas, sí.
Dando vueltas, entonces se ponen en actividad rápidamente. Si acá pasó algo. Entonces empiezan a chequear los registros de data acústica recibida por los avanzadísimos aparatos disponibles en bases navales. O sea, data acústica, estoy hablando de data de escucha, ¿no? Entonces, o sea, Estados Unidos tiene tecnología que le permitía escuchar lo que ocurría en el mar. Y eso estaba todo guardado en archivos. Entonces empiezan a revisar qué pudo haber pasado, motivo por el cual los rusos estén, ¿cómo se llama? Peinando el Pacífico Norte. Y entonces encuentra la base de Alaska, encuentra un posible evento a 5 millas náuticas de distancia donde está localizada la base, un evento que ocurrió el 8 de marzo. Ese 8 de marzo yo digo que ya había fallado 2 de sus chequeos el K-129. Ponen el sonido y lo que parece ser es el sonido de una explosión. Pasan los datos a las otras bases y lo que hacen entre todas, buscan en ese momento a ver si detectaron un sonido parecido y con esos datos triangulan la posición exacta de la explosión y de esa forma Estados Unidos se entera dónde ocurrió ese sonido de esa explosión que pudo haber estado asociado o no al tema del K-129. Los rusos no tenían este equipo, no tenían este equipo de escucha, entonces por eso no podían hacer un análisis similar, por eso nunca encuentran al submarino, no lo encuentran nunca. En julio.
Me fascina toda la parte de tecnología y de ingeniería, cómo pueden de una manera, escuchando un ruido en el mar con distintas bases, seguramente calculando los tiempos.
Claro.
¿Cómo lo encuentran? Me parece fabuloso.
A mí también.
Yo vengo de la economía, no se puede hacer nada de eso. Nada de eso.
Nada de eso.
Se puede calcular el rendimiento de un bono, mirá, y cualquier otra cosa, mirá, por arriba de eso es todo sanata.
Mira, yo te decía una cosa.
Todo sanata.
Yo te decía una cosa. Si la parte técnica de esto te fascina, este podcast solo se pone mucho más intenso en la parte técnica. Porque obviamente es un programa de 10 minutos, no podemos meternos mucho en nada técnico, pero este podcast tiene unos desafíos técnicos que son alucinantes. Te lo voy a seguir contando. Bueno, entonces en julio de ese mismo año, el 68, Estados Unidos despliega al submarino USS Halibut desde Pearl Harbor para ir hasta el sitio donde encontraron la explosión, para ver qué hay. Y el 20 de agosto, finalmente, el USS Halibut despliega sus cámaras controladas de forma remota para ver el fondo del mar y ahí captura una imagen inconfundible. Encuentran los restos en perfecto estado del K-129. Estados Unidos encuentra los restos del K-129 en el fondo del mar. Y con esto van a ser la idea de la operación, de la cual vamos a hablar hoy, conocida como Proyecto Azoria. ¿Querés hacerme algún comentario, Seba? ¿O querés que te cuente todo?
No, contame del Proyecto Azoria.
El increíble Proyecto Azoria. Bueno, te cuento que 2 años después, en 1970, basado en evidencia fotográfica, el presidente Richard Nixon, basado en esta evidencia fotográfica donde estaba localizado el K-129, el presidente Richard Nixon autoriza una operación negra totalmente fuera de los libros para intentar recuperar los restos del K-129. Porque se percibe que es una oportunidad única para Estados Unidos. ¿Por qué? El K-129 tenía estos 3 misiles nucleares, los R-21. ¿Tá? A ver, yo por las dudas voy a aclarar una cosa. Alguno puede venir y buscar todo esto y decirme, ay, no eran R-21, eran no sé qué. Yo estoy usando las designaciones soviéticas originales. Las designaciones de la OTAN son otras. ¿Tá? Tanto la del submarino como la de los misiles. Hago la aclaración por las dudas. Bueno, entonces Estados Unidos de esta forma se podía hacer de 3 misiles R-21 para poder estudiarlos y se iba a poder hacer de todos los códigos criptográficos que tenía el K-129 para poder romper las claves rusas. Era realmente una oportunidad única, entonces se va a dar luz verde para esta misión.
Richard, ¿no repetir la película de Bon Jovi?
No vi la película de Bon Jovi, no tengo idea. U-121, ¿cómo era? No me acuerdo.
U-131. Consiguió la máquina de Enigma a Bon Jovi.
Bueno, es la película de Bon Jovi, exacto. Era esto mismo con Bon Jovi, pero con un submarino ruso. ¿Tá? Pero bueno, entonces, para que la misión sea totalmente secreta realmente, él se le encarga a la CIA, en lugar de a la Armada. ¿Por qué? Porque, bueno, si le da la misión a la Armada, básicamente van a ser buques de la Armada, todo el mundo se va a enterar, eso no va a funcionar. Esto lo tienen que hacer de otra forma. Entonces, por eso la misión se le encarga a la CIA. Y la CIA tiene un desafío muy grande, porque va a tener que idear un mecanismo para rescatar este submarino, pero además va a tener que conseguir barcos y personal naval propio para realizar esto, cosa que obviamente no tiene. Nixon le firma un cheque de 9 cifras en blanco. 9 cifras, Seba. A mí se me hace un disparate de plata para este momento. Estamos hablando de traducido a dinero de hoy, lo que decía Wikipedia, estamos hablando de billones de dólares, o sea, de 1.000 millones. Y bueno, y con este.
Después la CIA va y contrata a algún hawaiano que vaya con un bote de replicador y dice: no, somos turistas, queremos hacer buceo. Y
algo de eso hay. Algo de eso hay. Esperá, tranquilo, porque algo de eso hay. Bueno, entonces con esta plata los espías y los técnicos de la CIA se pueden a trabajar. Se juntan los ingenieros y empiezan a pensar cómo podemos sacar este submarino del fondo del mar con 9 cifras. Porque no me vengas con soluciones de más de 9 cifras porque no las podemos pagar. Entonces pensemos cómo podemos rescatar este submarino.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.